A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Por qué llora ahora, abuela? No lloré. Pero no saben lo que os he querido y no saben que no puedo soportar la idea de que estéis muertos en este día soleado. Me llevo un poco más el pañuelo a los ojos, pobre de mí, y ya está bien, Fatma. Sé aguantarme porque me he pasado la vida entre el dolor. He pasado por ahora, no tengo nada. Mirad, he levantado la cabeza y observo a mi alrededor. Edificios de viviendas, muros, rótulos de plástico, carteles, escaparates, colores. Pero enseguida empieza a asquearme, por Dios. Qué fealdad, no mires más, Fatma. Yo, ¿cómo era esto antiguamente, abuela? Me he encerrado en mis propios pensamientos y en mi dolor y no escucho vuestras palabras, así que ¿cómo voy a contároslo? No puedo contaros que antiguamente aquí había jardines, preciosos jardines dentro de otros jardines. ¿Dónde están ahora? En aquellos primeros años no había nadie, antes de que vuestro abuelo se entregara al diablo por las tardes. Ven, Fatma, vamos a pasear juntos, me decía. No quiero comportarme como el típico marido déspota oriental con la disculpa de que me he quedado atascado aquí y no llevarte a ninguna parte porque la enciclopedia me cansa mucho o no tengo tiempo. Quiero que mi mujer se divierta y sea feliz. Orhan Pamuk, la casa del silencio en este sábado, junto a Patricio López.
¿Cómo estás, Alberto? Andas con look yihadista hoy día.
Estoy al borde, sí. Antonella Esteves.
O hipster, dependiendo de...
No. Prefiero el suicidio sacrificial.
En el Starbucks. Tú sabes que el atentado de Indonesia, esto no es para hacer chiste, pero el atentado de Indonesia fue en un Starbucks.
Sí, pero igual... Ahí se mezcló... Pero tiene mucho sentido.
Ahí se mezclaron los yihadistas y los hipsters.
Fue un momento de comunión.
Pucha, qué difícil.
Tal vez hay un cielo para ambos juntos.
Donde toman café, sí, late.
Sin este de planeta cafeinado. No cabemos todos juntos, quizás en el otro mundo. Ya.
Quizás haya un cielo.
Y que en vez de infierno encuentres gloria.
Orhan Pamuk, la casa del silencio. A ver, más o menos para describirla, si uno pudiera tratar de describir la obra. Es básicamente la historia de una familia, una casa, en ese sentido, la casa patriarcal. La casa patriarcal original estaba constituida por un hombre libre pensador, occidentalista, antiorientalista, antirreligioso, ¿no? Que estaba haciendo una enciclopedia, como buen racionalista que es, anotar, hacer una enciclopedia.
Claro. ¡Qué racionalista!
La mujer, es la que lo sobrevive varios años y está a cargo, y es la que está en este diálogo. Estos diálogos son muy frecuentes, ustedes se fijaron, es difícil entenderlo sin verlo, pero básicamente aparecen muchos diálogos que están, de alguna manera, cruzados, transidos, diría un argentino, intelectual argentino.
Claro.
Transidos por...
No cualquier argentino transido.
Por reflexiones...
Macri no diría. Macri.
Su abuela será transida.
Cruzados entonces por esta por estos reflexiones, monólogos internos en medio del diálogo. Y que tienen tres hijos, y esos tres hijos de alguna manera escapan, se van por distintos caminos, y esos caminos están aquí.
O sea, tienen un hijo...
Perdón, tiene un hijo que tiene,
tres hijos. Sí. O sea, son los nietos de la señora.
Y esos tres muchachos nos acompañan en el relato permanentemente porque vuelven sistemáticamente a esta casa. Uh-huh. Pero vuelven también pensando en que la casa se venda.
Claro.
Se vaya, de algún sentido. Recorre muchos años entonces la obra. En ese sentido a mí me recordó un poco, con muchas distancias, pero me recordó un poco a este esfuerzo de... buscar tres generaciones que más o menos cumplen, son como 100 años, y más o menos 100 años de soledad.
Claro, no, pero, o sea, pero el tipo de ejercicio es distinto porque sí. A pesar de que la obra recorre toda la vida de la señora, de Fatma, que tiene 90 años, tiene 90 años en la actualidad del libro, que es un verano en donde pasan una serie de cosas.
Exacto.
Y es a través de los recuerdos de Fatma especialmente que vamos hacia el pasado.
Pero no solo de Fatma.
También de...
También todo.
De Recep. De Recep.
Es un enano.
Que es un enano, hijo natural del marido de Fatma, que tiene un hermano y un sobrino. Y claro, en términos de estructura, para explicarlo, porque el libro es súper complejo en esa lógica, están esos saltos temporales, pero además hay distintas voces. Está Fatma que habla, está Recep que habla y hay dos de los nietos que hablan. Y el sobrino de Recep. O sea, tenemos cinco hablas cruzadas.
Que no te avisan cuando entran.
Y en primera persona.
Claro. Y en primera persona.
Claro, o sea, por lo general están divididos por capítulos.
Pero igual se meten entre medio y de repente uno está viendo el diálogo de uno y entra el otro.
¿Sabes qué? Lo que habría que decir ahí es que Pamuk escribe tan bien que uno no se da cuenta.
No, claro.
O sea, después de que instala la lógica, uno no tiene, como si nos ha pasado con otros libros, no sé, con las olas, ponte tú diciendo, ¿quién está hablando?
Claro. Sí.
Aquí uno sabe perfectamente quién está hablando porque él te da pistas desde donde donde se sitúa el personaje y uno puede leerlo.
Es la diferencia entre alguien que sabe escribir y alguien que no sabe escribir.
El ataque es funesto.
Sí, la barra brava de Virginia Woolf aquí entrando.
Ni siquiera voy a tomar ese guante porque me parece demasiado.
No, pero la obra es una construcción muy, muy, muy... En la lógica de la armonía, o sea, de la armonía musical, de la construcción de muchas, muchas melodías que tienen que buscar sus formas de encuentro. Sí. No es una pieza liviana que recorre el mundo con su grácil movimiento. Sí. Es más bien un tanque.
Muy distinta de lo otro que habíamos leído de Pamuk, que
Estambul.
Fue Estambul, muy que era más bien una biografía.
Sí, era un libro mucho más directo, estructuralmente. A mí me recordó más, pero también guardando las distancias, me recordó más Casa de Campo.
Ah, tiene algo, sí.
Me recordó Casa de Campo por el intento como de...
El nietismo.
Como de construir personajes que funcionan como individuos, pero también en cierta medida como arquetipos, ¿no? Uh-huh. Casa de Campo es mucho más complejo, en fin, y probablemente más comprensible para nosotros. Pero,
y más perverso.
Y perverso, así es. Pero es el intento por tratar de explicar lo que desde afuera es súper difícil de comprender en lo fino. Uno lo puede comprender racionalmente, pero cómo es un país con tantos choques culturales, que va para un lado, después que va para el otro, que entre generaciones hay diferencias, que se producen problemas coyunturales, raciales, ideológicos, que de alguna manera, además de los problemas familiares típicos y de los secretos que aparecen en la historia de esta familia, también van tensionando, porque al fin y al cabo una de las cosas que aparecen y que es bien interesante a partir de estos cinco hablantes, es que cada uno ve las mismas cosas de una manera completamente distinta. Esto es una pelotudez decirlo porque es así siempre, ¿no? Pero como uno está metido siempre en una sola persona, se le olvida, ¿no? Entonces tiende a juzgar a los demás según cómo ve uno las cosas. Y en este libro eso aparece así como claro, literal, ilustrado, encima de la mesa. Y te ayuda a comprender mejor, porque claro, al principio uno se forma una cierta idea de los personajes, por ejemplo, de Fatma, que es una suerte de vieja de mierda, ¿no? Claro. Pero con el paso del libro también uno puede llegar a comprender y empatizar por qué es así, por qué detrás
de
eso...
No deja de serlo.
Pero muchas veces lo que uno juzga como maldad, como arbitrariedad, en el caso de ella y en muchos casos está colmado de dolor. Está transido por el dolor, como diría un sociólogo chileno.
Fíjate que hay que destacar el caso de Fatma. Que aquí vemos
¿Qué culpa tiene?
La historia original de lo que después se va a transformar en Fatma Gul.
Sí, claro.
No, pero a Fatma Gul le pasaron otras cosas.
Sí, pero fue toda la historia después de la misma cosa todo el rato.
Ahora les pasa a Moisés. Ahí es como que lo descubrí, ¿no?
¿Qué cosa?
Esas teleseries son turcas también,
¿no? No, es brasileña, Moisés.
¿Moisés es brasileña?
Es brasileña.
Estoy muy perdida, ¿viste?
Ah, no la he visto.
Ah, son brasileños, turcos, la misma cosa.
No tenía idea, ¿viste? No, sí, no la había visto. Sí. Como no tengo tele, entonces como que ahora, de repente me encuentro con cosas y es como, oh, sí. Mira, gracias por la aclaración.
Pero yo reconozco que a mí entender el mundo turco es una cosa que me llamó la atención cuando vi las teleseries turcas.
Porque tú las viste.
No, yo vi, no vi todas, para nada. Pero vi dos.
Si las vieras todas no podrías hacer
Vi dos. Pero no, pero
como era,
es que era muy tarde. Sí, no, sí.
¿Pero qué viste?
Tarde. Yo vi Las Mil y Una Noche, ¿ya? Y vi el la que más me gustó, que fue Ezel. Que después de Ezel, yo después de Ezel estuve como dos meses que decía, no quiero ir ni al cine ni nada. Ya estoy listo. Hice el año.
Bueno, a propósito de eso, ¿ustedes saben que El Sultán se convirtió en una teleserie perseguida por el gobierno?
Wow, no sabía eso.
Porque resulta que...
En Grecia, por lo menos, hubo mucha sí. resistencia social. Así con es. Manifestaciones y todo el sultán.
La voy a hacer cortita porque esto da para largo y nos va a distraer del libro, pero el sultán que aparece en esa teleserie, que no me acuerdo ya cuál es un sultán sobre el cual está construida esta imagen imperial de los turcos,
sí.
Y que viene de las distintas generaciones y de las distintas manifestaciones imperiales que han tenido.
Es como el rey Arturo.
Claro. Entonces
el no Vidal.
Hay otro.
Claro, el de Camelot.
Mira. Ay, por eso le dice el rey. Oye, uno nunca deja de aprender. Qué notable. Oye, qué original.
Y el príncipe Francesco Lideón, ¿de dónde vendrá?
En fin. El...
Hablando de teleseries, ¿no? Sí. Bueno, ya.
No, pero lo más chante era un futbolista de apellido Reinero, que le decían el príncipe.
El príncipe por Reinero.
En fin. Bueno, pero volviendo a la distracción, pues ya distracción en segundo nivel sería sí. mucho. El gobierno de Erdogan estaba justo en una fase, o quería entrar en una fase imperial. Y resulta que en esta teleserie, yo no la he visto, pero por lo que leí, el sultán aparece desidealizado, participando de conspiraciones, sí. asesinatos, infidelidades o cosas por el estilo. Y entonces
y la mujer con mucho poder. Hurrem con la...
Entonces se le derrumbaba la imagen de este...
El modelo.
Y el tipo lo planteó así, explícito. Bueno, conocer Turquía es algo que nos queda pendiente, pero el presidente turco decía que era una teleserie que atentaba contra los objetivos geopolíticos de Turquía. Y presionaron al canal para que bajaran la teleserie y todo, y eso no ocurrió, pero incluso hubo recursos judiciales que presentó el gobierno para que la teleserie no se siguiera transmitiendo.
Claro, el poder de la teleserie.
Pero a mí,
cuestión que viéndola desde acá de Chile, uno le pasa así.
Claro. O sea, no, pero a los griegos también les dolió mucho, porque sí. parte de la historia tenía que ver con la guerra...
Con las guerras contra los griegos.
Contra los griegos.
Claro, lo que pasa es que esa...
Y en Grecia fue un tremendo éxito, además.
entender ese, el mundo turco es muy complicado, entre otras cosas porque nosotros asumimos, en América Latina, no solo en Chile, que los turcos y los árabes son más o menos la misma cosa. Y ni hablar. O sea,
sí, claro.
Entonces, los turcos son una etnia de la India. Ellos llegaron hacia Europa... más que nada por nomadismo y huidas políticas, y llegaron y se instalaron en la zona y lo fundaron finalmente un gran imperio, uh-huh. efectivamente. Pero un gran imperio siempre tensionado por todos lados, porque tenían por un lado los romanos, ¿ya? Tenían por un lado los griegos, que dentro de todo eran los enemigos menos importantes, pero muy influyentes culturalmente. Los libros y la literatura turca tiene una influencia griega enorme, 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 la estructura y todo eso es muy griega. Y los rusos, que los rusos son súper importantes en Turquía en términos culturales.
Está ahí al medio.
Está ahí al medio de todo. No, no, el medio de todo. Entonces...
Bueno, y eso también está mucho en la literatura de Pamuk. Él tiene otro libro que fue lo primero que yo leí, que se llama Mi Nombre es Rojo.
¿Ya?
En donde está en ese momento medieval, sería para nosotros.
Sí.
Y ahí uno empieza a entender esta idea, y que después Bizancio. En Estambul está mucho más explícita la idea de una ciudad donde todo confluye. Y donde es tan difícil la definición identitaria porque está cruzada por todo.
Es más Roma que Roma.
Sí, bueno, yo sé que todo el mundo sabe perfectamente dónde están los países y conoce perfecto los mapas, pero... Así
por lo menos los republicanos.
Claro, claro.
Tan norte de Siria.
No, ¿dónde está Turquía? Para explicarlo bien, es literalmente, si uno ve el mapa, es un puente.
Sí.
Es como una franja de tierra entre medio de una cuestión más amplia, ¿no? Donde, por un lado, está el extremo oriental de Europa, que es Bulgaria...
Desde Bulgaria, Hungría
Turquía. Grecia. Y por el otro lado está Irak y Siria. O sea, es literalmente el límite entre Medio Oriente y Europa.
Claro.
Y según como se cargan las fuerzas del mundo, ha ido inmemorialmente para un lado y para el otro. Por eso no existe una Turquía.
No,
como no existe una religión oficial, ni una historia oficial en términos de tradición, porque cada uno con sus locuras.
Tiene una mezquita que de hecho tiene cuatro religiones adentro.
Y en la familia, en la familia del, de la Casa del Silencio, esto se expresa muy
claro, claro. Entonces es justamente ese es el punto, o sea, es una obra donde esa cultura que tiene una complejidad cultural enorme, que tiene, que está cruzada por desde el profundo, la profunda religiosidad hasta el total racionalismo, las disputas, la llegada de la lógica del consumo, del occidente más pedestre, más del libre mercado, pero por otro lado las dinámicas tradicionalistas, todo eso está tensionando permanentemente. Y en ese sentido lo que tú decías sobre Fatma, o sea, uno la ve al principio como una mujer desagradable, pero cuando uno empieza a escuchar su historia, a ver de qué se trata su vida, es una vida que tiene una profundidad, tiene un calado que uno dice, bueno, no es tan fácil llegar y juzgarla.
Uh-huh. Y otro, que a lo mejor lo podemos dejar para el otro bloque, pero otro punto importante, en general todos los personajes del libro, toda esta familia, y yo no sé si será el libro o puede ser una característica cultural turca, aparecen más como víctimas que como sujetos de su propio destino. Es como que las cosas les han pasado, como que están en un lugar en el que no han tenido la posibilidad de decir.
Y o por lo menos esa es su actitud frente a la vida.
Esa es su actitud frente a la vida, ¿no? Entonces uno no sabe si es una subjetividad o es una cuestión más general de lo...
Yo me imagino, no conozco allá, pero me imagino que es algo más estructural por el tema de la influencia griega, por el tema del atavismo.
Porque ellos hacen cosas, hacen muchas cosas.
Pero claro, todos quisieran ser otra cosa además, ¿no?
Y todos sienten que no les quedó otra.
Que no les quedó otra.
¿Alguien tiene una canción para este momento tan alegre?
Yo puedo partir, tiene mucho que ver con la segunda parte del libro. No vamos a entrar a contarlo todavía, pero hay dos historias de... No son historias de amor, son historias de obsesión, si uno quiere.
Sí, sí.
Es lo mismo, Antonella.
Aló.
Tu gusto por separar esas dos palabras.
Entonces, claro, dos personajes que son adolescentes o muy jóvenes en el libro, están enamorados de dos chicas, están obsesionados con estas dos chicas y, de hecho, parte del libro es cómo pasan de ella es muy bonita a no puedo vivir sin ella y los dos hacen el loco mal. Uno peor que el otro. Pero
me di cuenta que hicieron tan el loco, ¿ah?
Hicieron pero el loco... mal. Y hacia el final del libro...
Nada, que uno no haya vivido. Digo.
Bueno, pero que sí, que el final dramático no haya sido. Y eso me recordó mucho esta canción de YouTube del estupendo Achtung Baby, Love is Blindness. We'll be right back.
cuando salga, iré hasta ella y le diré: se te ha caído este peine, Nilgun. Me lo encontré por el camino y te lo he traído. ¿No lo coges? ¿O es que no es tuyo? Lo cogerá y me dará las gracias. No tiene importancia, le diré. Ni siquiera hace falta que me des las gracias. Ahora me lo agradeces, pero ayer ni te dignaste a saludarme. Se disculpará. Tampoco hace falta que te disculpes, le diré. Ya sé que eres una buena persona. Vi con mis propios ojos cómo rezabas con tu abuela en el cementerio. Eso le diré. Y cuando me pregunte qué otras cosas hago, le contestaré: me quedan las matemáticas y el inglés para septiembre. Tú vas a la universidad, si eres buena en eso, podrías ayudarme. Claro que sí, me responderá. Ven a casa. Y así quizá vaya a su casa y a nadie que nos vea sentados en una mesa estudiando se le pasará por la cabeza pensar que procedemos de ambientes distintos. Luego la vi entre la multitud. Había salido del agua y se estaba secando. Sentí como si mis pies quisieran echar a correr. Cuando caminó hacia la puerta, después de ponerse en vestido amarillo y coger la bolsa, me aparté de la playa y anduve a toda velocidad hacia la tienda. Poco después me volví a mirar atrás y vi que Nilgun también iba hacia la tienda detrás de mí. Bien, dije. Dame una Coca-Cola, dije al entrar. Ahora mismo, me contestó el dueño. Orhan Pamuk, La Casa del Silencio. Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura del año 2006. Patricio Tremendo. López, Antonella Esteves.
Tremendo Pamuk.
Sí. Bueno, estábamos en... Habíamos más o menos pormenorizado ya las cosas generales del libro, también de Turquía, y algo del escenario global actual.
De la disputa geopolítica.
De la disputa geopolítica.
Sí, claro.
Sí. Que nos conmueve al mundo hoy. Sí. Pero habrá que decir varias cosas respecto... A ver, es al mismo tiempo un libro difícil,
¿no? Y fácil.
Y fácil, exacto.
Como la vida misma, ¿no?
Es un libro difícil porque tiene una estructura muy compleja, es un libro difícil porque es un libro que no es corto, de hecho, la edición que tenemos acá tiene...
374 páginas,
y es una edición que está un poquito apretada, no.
Claro, las letras...
No es ilegible.
Parece una botella de Coca-Cola.
Claro, parece una botella de Coca-Cola, pero tiene esta delicadeza y esta delicia que uno tiene ganas de seguir leyéndolo y saborear cada párrafo. Es de los libros que muchas veces hemos dicho acá que vale la pena leerlo con cierta holgura de tiempo. Quizás como un libro más dentro de los que uno está leyendo y trabajarlo con cierto cariño.
Claro, requiere, además porque no es tan... Sí, después que uno se sube al caballo y uno entiende cuál es la lógica narrativa, pero al principio es un poco a ver...
Claro, pero sin entenderlo uno puede seguirlo igual porque tiene ganas de seguirlo. El libro es muy delicado y eso es una cosa muy de la estética del arte turco, que es esta delicadeza. Tiene un poco la grandeza, de repente la grandilocuencia un poco rusa, pero tiene también una delicadeza muy medio oriental, muy del detalle. Hay mucha finura en la escritura, entonces en ese sentido... Y el libro, a mí por lo menos me pasó que de alguna manera, que habíamos leído Pamuk antes con un libro, a mi juicio, muy inferior a este, y este no es de los más importantes.
El otro es más famoso.
Claro, este me explicó bastante bien por qué Pamuk había ganado un premio Nobel.
Además es un libro que uno puede leer por varias razones. O sea, uno puede leer, como decíamos en el bloque anterior, para conocer un poquito más de la historia de Turquía o de un momento histórico, de un momento histórico específico de Turquía. Este es un libro que está, tú decías, dura muchos años, pero el punto de partida está más o menos en la década del 80.
Sí.
Y por lo tanto ayuda a comprender lo que pasó antes del periodo que hay ahora con el gobierno de Erdogan y todo. Uno lo puede leer también para comprender la historia de las familias y fundamentalmente el modo en que se producen estos fenómenos de secretismos en la familia, de temas que no se pueden hablar o de incomunicaciones, donde muchas veces lo que mueve a los distintos actores es el secreto y no lo que se muestra o lo que se dice o lo que se actúa. Y todos saben, ¿no? Todos saben, pero es al mismo tiempo invisible, como que anda flotando y es como una burbuja que los envuelve a todos.
Ahí está la cosa parecida a Donoso.
Claro, claro. Y también, como ustedes decían, para disfrutar de lo excelente escritor que es Pamuk. Porque maneja recursos, porque no pierde sensibilidad en eso. Hemos leído muchos libros donde emergen los personajes, que son súper profundos, otros donde emerge la estructura. Y este es un libro sensible y bien estructurado a la vez, como que abarca las dos dimensiones. Y entonces, claro, uno puede sentir un placer intelectual al leer el libro, pero también se puede sumergir en la empatía de lo que le pasa a cada uno de los personajes.
Yo me lo imaginaba leyendo así como, por ejemplo, no sé, bueno, en la noche, en una playa, con una copa de vino, Ahora, unas frutillas y un bat de béisbol por si acaso llega.
Claro, porque escuchándolos a ustedes, nuestros auditores podrían caer en el error de pensar que el libro es muy amable.
No,
es duro.
Es un tremendo libro, sí. Pero es un libro duro. Y la historia de estos personajes
son... Escuchándolos a nosotros, los auditores podrían caer en todos los errores.
Además,
esto es un error. Esto que está ocurriendo ahora es un error.
Pero el libro, o sea, vale muchísimo. Te parece que estuviéramos haciendo las conclusiones, pero vale muchísimo la pena leerlo. Pero es un libro muy descorazonador. O sea, es un libro terrible.
Descorazonador, ese es un buen término para el libro.
Pero, ¿te acuerdas?
Pero un momento. Vamos a ir a un tema, porque el primer bloque duró como 84 minutos. Entonces vamos a ir a un tema.
Nico no sabe qué hacer.
Y a la vuelta vamos a.
Nicolás, decide, ¿le vas a hacer caso a él o a mí?
No. Con su rostro.
A él siempre.
Taciturno. Sí. Dio el poder a quien conduce hoy.
Sí, claro.
El que conduce los caminos hoy soy yo y vamos a ir con un tema. Yo seleccioné una fábula, ¿ya? Ajá. Sobre tres hermanos, a propósito de estos tres hermanos que articulan bastante la obra, pero esta no está compuesta por Pamuk, sino que está compuesta por otro artista, esta vez latinoamericano, revolucionario y romántico, Silvio Rodríguez, la fábula para tres hermanos.
De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. A fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó, y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojo que no mira más acá tampoco fue. ¿Qué piensas tú? fundar y para nunca equivocarse o errar. Una pupila lleva arriba y la otra en el andar. Y camino vereda dentro el que más. Ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Piensas tú.
Tanto de haberme librado de toda esta hipocresía de Estambul que estoy casi dispuesto a escribirle una carta de agradecimiento a Talat. Olvida a la gente de Estambul, así se pudran con sus crímenes, con sus sufrimientos y con las torturas que con tanto placer se procuran unos a otros. Nosotros crearemos un mundo nuevo aquí, pensando y viviendo cosas frescas, simples, libres, alegres, nuevas. Un mundo de libertad como nunca hasta ahora se ha visto en Oriente. Un paraíso de la razón que descienda a la tierra. Te lo juro, Fatma, así será. Y lo haremos mejor que los occidentales. Conocemos sus errores, no caeremos en sus defectos. Te juro que, aunque ni nosotros ni nuestros hijos lo veamos, nuestros nietos conseguirán que viva aquí ese paraíso de la razón en estas tierras. Orhan Pamuk, La Casa del Silencio. Tan cierto ayer como lo es ahora.
Así es.
Patricio, tú tenías una
sí,
reflexión.
Te interrumpimos delante.
Ah, ¿qué era?
Reflexiona.
Bueno, mientras tanto puedo decir que mientras escuchábamos la canción nos dimos cuenta que este era el segundo libro de Pamuk, que lo empezó a escribir cuando tenía 28 años, lo terminó a los 30 y queremos puro golpearlo.
Sí.
Bueno, no falta para eso aún.
Aunque lo de Borges fue más humillante.
Sí, pero
Rambó se retiró de la literatura a los 19 años. Eso ya, para ser contrabandista.
Y después se dedicó al cine. Hizo una película de acción.
Ah, ¿de veras, po? Sí. En Afganistán.
En Afganistán.
Sí, hizo una. John Rambó.
Orhan Pamuk, La Casa del Silencio. Pero estamos. Este libro que tengo en mis manos, que Antonella y Patricio tienen en sus manos. Este libro fue procurado por.
Fue provisto por.
Previsto.
Librería Clepsidra.
Librería Clepsidra, José Pero Alessandri, 94.
Un templo de lirismo, ubicado en medio del vértigo ñuñoíno.
Ubicado ahí donde se construye en el inframundo la gran oruga metálica.
Sí.
En ese lugar, allí mismo, donde tendrá la salida esa oruga metálica en forma de una nueva estación del metro de Santiago, Chile-España, en ese lugar usted puede encontrar Librería Clepsidra. Macul, al llegar a Irarrázaval, vereda Oriente.
Es decir, existe en esa esquina un hoyo de varios metros.
Exactamente.
Pero no hay nada más profundo que Clepsidra.
Exactamente, que igual tiene un sótano.
Y ese sótano lleva hacia el centro de la Tierra.
Es como Orfeo y Eurídice, pero con un final feliz.
Sí, y a Turquía también lleva.
Hasta Turquía.
Y claro. Lleva hasta Turquía. Y ahí encontramos a Pamuk.
y
no encontró Patricio.
Sí, y,
Patricio.
Sí, y los caminos de a donde llega no han sido concesionados aún.
No,
no, no se requiere tanto.
Es increíble. Sí, increíble.
Es impresionante.
Sí.
Y además
sí.
que nunca está de más decirlo. Ustedes en general son muy poéticos con las menciones de Clepsidra. Pero
se olvidan de lo fundamental.
No, pero comparado.
Vende el libro.
Vende el libro.
Vende el libro, no, pero además vende libros baratos.
No es caro, es barato.
Sí.
¿Ya? Sí, los libros están los libros, están libros infantiles. No se olvide nunca que estamos en un muy mal récord en Latinoamérica. Estamos en 3 libros al año promedio.
¡Qué terrible!
Así que si cada uno lee unos 4 libros a la semana, podremos revertir.
Si cada uno de ustedes, vamos a cambiar ese dato. Vamos a cambiarlo radicalmente gracias a ustedes.
Vamos que se puede.
Bien. Sí. Escuchemos un tema y volvemos a cerrar con todo. Oye, le pegué al micrófono.
Cerremos con todo.
Sí, bueno, a propósito de uno de los episodios del libro, pero porque sí. Porque sí también. Vamos a escuchar a Fito Páez con esta canción llamada... Una breve canción llamada Cadáver Exquisito.
Increíble.
Sí.
Locos
todas formas, era muy raro. Era muy raro pensar que en aquel hombre que había vivido solitario durante años, sin ver a nadie, y en su criado. Pero no era aquello lo que me iba haciendo sentir una paz cada vez mayor mientras el coche se balanceaba a un lado y a otro. Lo sabía, había algo más. Sí, mi madre no me fruncía más el ceño y además yo miraba por la ventana hacia atrás como me gustaba, y no hacia adelante, pero no hacia el caserón de Sucru Baja, que ya no se veía, sino hacia el camino que íbamos dejando detrás, al pasado en el que era tan hermoso pensar. Pero lo que resultaba verdaderamente agradable era sentir que gracias al libro que tenía entre las manos quizás pudiera vivir de nuevo ese confuso pasado en casa. Quizás mi mirada, impaciente y con poco aguante, pasear inútilmente por las páginas del libro, pero mientras lo ojeara recordaría la casa de Sucru Baja, a la que no iría la semana siguiente, y todos los detalles de lo que habíamos hecho. Como razoné mucho después, aquí acostada en mi cama, una vez terminada la vida, ese viaje en coche de caballos, en un solo sentido, no puedes volver a empezar de nuevo. Pero si tienes un libro entre las manos, por confuso e incomprensible que sea, cuando lo terminas puedes, si quieres, volver al principio para leerlo otra vez y comprender lo incomprensible para comprender la vida. ¿Verdad, Fatma?
Ahora, ese es el final del libro, y después de todo lo que nos hizo sufrir, los personajes es como un cariñito.
La belleza.
Es sí. Como, ¡oh, maldito Pamuk!
Pero, ¿sabes? Es que ahí yo creo que hay una cosa, no solo el... yo lo que he tratado de comprender de esta sensibilidad turca es eso, que ellos, el momento más trágico, lo muestran siempre con total belleza, casi incuestionable belleza. Eso que tú decís, ya no puede ser más hermoso, eso es la tragedia.
Ahora, no con la belleza cruel de los japoneses.
No. Es como... Es porque la, de alguna manera esa tragedia te conecta con un lugar que parece ser insuperable. Nosotros los occidentales hace rato que nos olvidamos de eso, porque... O sea, el mundo feliz es como vértigo, éxito, y viajes.
Claro, exhibicionismo.
Pensando en la negatividad de la que hablábamos Facebook, la semana pasada, sí. Pamuk por lo menos es pura negatividad. Libro es pura negatividad. Sí. No hay ninguna alegría en este libro.
No.
Hay vértigo, hay muchas emociones.
No hay datos duros.
Claro, pero los hechos son mucho menos importantes que lo que, sí, que, lo claro. que está pasando en otro sitio, en otro lugar, que lo que no está pasando.
O sea, es pura subjetividad.
La cantidad de personajes que están haciendo siempre algo contrafáctico. Uh-huh. O sea, que están ahí pensando en lo que no va a ocurrir.
Bueno, y además también hay una lectura que, como yo no sé de historia turca, a mí como que me pasó por arriba, que es todo el tema de los comunistas y de los idealistas. Uh-huh. Que uno de los personajes, Hassan, está ahí participando de este grupo de activistas anticomunistas y que hacen mucha presión y que tampoco tratan muy bien a su gente.
Bueno, luego de este momento histórico, los comunistas fueron brutalmente reprimidos en Turquía, exterminados, tal como el pueblo kurdo. Entonces,
y de ahí viene lo que está pasando ahora.
Efectivamente, entonces cuando el libro se lee con posterioridad, hay que decir que no es un libro que haya sido escrito conociendo eso que iba a ocurrir después, claro. Que fue un libro escrito más o menos en la misma fecha, claro, en la que está situado, ¿no? Pero leyéndolo después también ayuda a comprender en qué momento de expectativas había, o sea, en qué situación estaba en algún momento la expectativa de ciertos sectores políticos o raciales y
el medio ambiente
ocurriendo.
Uh-huh, la atmósfera.
Claro, porque hoy día Turquía es un país donde hay un gobierno formalmente democrático, pero que es autoritario, donde se violan los derechos humanos, donde se persigue a los kurdos, y que es aliado de Estados Unidos. Que formalmente combate el Estado Islámico, pero apoya a los rebeldes en Siria, y al apoyarlos en Siria indirectamente igual los apoya, uh-huh, al Estado Islámico, entonces los combate por arriba y los apoya por abajo. Y además, como consecuencia de todas estas contradicciones, es un país, fue uno de los países más golpeados por la violencia terrorista en los últimos años.
Claro.
Hubo un atentado la semana pasada, sí, hubo otro el mes pasado. O sea, para decir algo, no quiero ser odioso, pero para decir algo, mucho más golpeado que Francia, que París, que son los lugares que más nos han conmovido, ¿no?
Y es el principal tiempo. según lo que ha insinuado y prácticamente dicho Vladimir Putin, según los datos que ellos manejan de inteligencia, es el principal comprador de petróleo al Estado Islámico.
Así es.
Bueno, y eso mismo ha metido en líos a Pamuk, porque aunque en sus libros él derechamente no se mete en esos temas, sí lo ha hecho en una entrevista,
dijo, en Turquía mataron a 1,000,000 de armenios y a 30,000 kurdos. Nadie habla de ello y a mí me odian por hacerlo. Eso lo dijo el 2004. Y se le impuso una sentencia de una condena condicional de 6 meses, durante los cuales debía abstenerse a cometer delitos para poder mantener su libertad. Ahora, decir eso fue un delito. Entonces, claro, también ahí uno entiende la lógica de, por ejemplo, en este libro nunca te explican qué está pasando. Es desde los personajes un poco la cosa anticomunista o, sí, o la preocupación o el personaje que no está vivo durante el libro, que es el sí, patriarca.
Sí.
A través de los recuerdos de Fatma podemos entender un poco su anticomunismo y su lógica.
Para explicar muy brevemente eso que tú decías, la matanza del pueblo armenio fue una matanza que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que la cometió el Imperio Otomano, que es antecesor del actual gobierno turco, y que oficialmente Turquía siempre ha negado, es como si no hubiera existido. Claro. Entonces, que un turco reconozca esta matanza, que todo el mundo dice que existió menos los turcos, es interpretada como una suerte de traición a la patria, ¿no? Y este es un tema que reflotó muy violentamente ahora cuando se cumplieron los 100 uh-huh. años desde la ocurrencia de esta matanza,
y otro,
que fue en 1915.
Y hay otra cosa que tú mencionaste, Antonella, y que sale en el libro, que son el rol de los jueces. La justicia turca, en términos de derecho, es uno de los fenómenos más interesantes en la teoría del derecho, porque los jueces turcos son jueces carismáticos. O sea, esa es la tradición. Hoy día se ha occidentalizado y hay normas y qué sé yo, pero sigue habiendo esta idea del juez como una visión carismática que puede ir contra el derecho, y no importa, porque si él se armó la convicción profunda de que el tipo entró y no le gustó cómo venía vestido, y eso revela que es culpable...
Sí.
Es culpable.
Qué fuerte.
Ahora, entonces, no en el sentido de Sergio Muñoz, po.
No.
Porque lo que hacía Sergio Muñoz era decir...
el ideal de justicia...
El Código Penal es un instrumento de la justicia. Claro. Y puede haber veces en que el Código Penal no imparta justicia.
Exacto.
Por lo tanto, hay que impartirla de alguna manera.
Exacto.
No,
aquí es el juez, es la justicia.
En un sentido más arbitrario, claro.
Claro, el juez es la justicia. Hay una dictadura del derecho, no del derecho, de hecho, sino que una dictadura de los jueces. Y eso es la historia de Turquía, el juez totalmente temperamental. Y eso aparece también en el libro. De los jueces de Cádiz son mencionados, de hecho, uh-huh, en varias ocasiones, con temor, con preocupación, ¿ya? Resolviendo fácilmente los temas. Es un sistema muy eficiente, porque obviamente el tipo con pocos antecedentes hace un juicio y toma la resolución. Entonces,
sí, claro. Entonces, es muy rudo. Bueno, no vamos a alcanzar a meternos en el tema de género en
el
libro.
Pero alcanzamos. Dale,
sí. O sea, solo dos cosas. Solo uno de los personajes que habla son 4 hombres y una mujer. Y la mujer que habla es la matriarca de 90 años, y con ella reconstruimos los recuerdos de lo que fue. Y ahí hay una figura femenina que es muy power, porque básicamente es esta mujer de muy buena sociedad que se casa con este médico y que pierde sus bienes, literalmente, porque termina vendiendo todas sus joyas y todos sus bienes para sostener.
En pos de la razón.
Razón que además ella no creía, claro, porque ella se impresionaba mucho con esta cosa de que su marido hablara en contra de Dios.
Y se impresionaba mal.
Y claro, ella se termina transformando en esta mujer terrible que es. Y por otro lado están las dos mujeres que son los objetos de deseo
de los muchachos,
y que hay un par de escenas de violencia de género brutales en el libro, realmente brutales, y además a mí me llamó mucho la atención cómo están tan bien contadas, desde cómo pasamos del deseo y desde el te quiero y no puedo vivir sin ti al te golpeo y te violento. Uh-huh. Y yo creo que es un tránsito que no es tan obvio para ser tan común.
Sí.
Creo que haberlo, la manera en que lo explicita Pambusca acá y la manera en que está normalizado incluso por los propios personajes es muy power.
A mí hay... Sí, dale, estamos cerrados. Pero...
No, solo iba a decir que no gustó Pambusca.
Sí.
Sí, no se nota.
A mí hay 3 lugares del mundo que me sorprenden por la violencia y la sensibilidad estética al mismo tiempo, que son México, Rusia y Turquía.
Sí, yo quiero poner a Estambul.
Muy notable como fenómeno. Algún día lo investigaremos.
Bueno, ahora Pambusca, nos vamos.
La Casa del Silencio, Antonella Esteves, Patricio López, nos despedimos aquí en este día sábado.
Muchas gracias.
Premio Nobel merecido.
Premio Nobel
más
merecido.
Más que Svetlana Alexievich.
Nosotros lo aprobamos aquí en la República.
Pero cuando leímos el primer libro no estábamos tan seguros. Ahora sí, a lo mejor habría que leer otro de Svetlana.
Ya, vamos a leerla entonces. No. Nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.